Como todos los jueves vamos a tomar el contacto con la gente de Uniradio, la radio de la Universidad de Montevideo en Uruguay. ¿Cómo están? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en Montevideo. Ahora un poquito tapado allí. ¿Cómo está el tiempo?
Acá también sí está bastante feo, con sí cubierto y con pronóstico de lluvias.
Perfecto.
Sí, acá también, ¿eh? Mañana, acá. Hoy de noche incluso ya dicen que llueve.
Sí, así que, sí. Empeore de noche, mañana llueve seguro. Eso era el consenso que había entre los distintos portales de meteorología. Estamos con Javier, aquí los vamos a acompañar otro jueves. Y bueno, ¿tuvieron elecciones?
Sí, tuvimos elecciones. Ya seguramente la información ya la tienen, ¿no?
Por supuesto.
De lo que tiene que ver con los resultados, y hay ahora, bueno, gran cantidad de declaraciones, políticas, y bueno, mucha expectativa sobre lo que puede ocurrir con la segunda, bueno, con esta segunda vuelta, y qué terminará ocurriendo, porque bueno, en cierto, hay, o se deja ver cierto clima como si estuviera ya todo dado para que Macri sea electo, pero en realidad hay que votar, ¿no?
Claro.
No se sabe exactamente. Y si algo demostraron las últimas elecciones es que justamente nadie, ni siquiera los encuestadores, pueden terminar prediciendo bien lo que puede ocurrir, y que la gente, bueno, decide muchas veces a último momento, o bueno, no se puede medir bien. Y también está la elección, esta será la primera vez que la Argentina elige de este modo, o que hay una segunda vuelta para elegir un presidente, pero hace poco, este año, ocurrió algo similar en la ciudad de Buenos Aires. Terminó ganando Rodríguez Larreta, un hombre del PRO, un hombre de Mauricio Macri, pero en esa segunda vuelta, que todos daban por seguro que el macrismo arrasaba, las cosas no fueron tan así. Y su contrincante, que era Martín Lustó, obtuvo una gran cantidad de votos, y en realidad Rodríguez Larreta terminó ganando por muy poca diferencia.
Perfecto.
Así que hay mucha expectativa
sobre
lo que puede ocurrir.
Si algo demostraron estas elecciones en Argentina es que la vida está llena de sorpresas.
Súper,
recuerdo
súper
que,
sorpresas.
Que el dúplex pasado, por ejemplo, Vidal, que ganó la gobernaduría, no sé cómo, la gobernación
de la provincia.
La gobernación de la provincia, a priori no parecía como una candidata que pudiera hacerlo, finalmente se alza con los comicios. Pero me llamó la atención lo que mencionás, de que el termómetro allí, existe cierta tendencia a que, lo que creo que vos palpás, es que ganaría Macri. Esto
no,
es lo que,
no es que yo lo de, yo al contrario, yo lo que creo es lo que dije, que es una sorpresa y que en realidad no se sabe, pero sí hay un clima que sobre todo generan los grandes medios, que tienen mayor afinidad a lo mejor con el macrismo, y que bueno, eso es lo que se genera.
Bien,
pero
bien.
Pero en realidad yo no me arriesgaría a decir nada.
No hay pronóstico.
No, yo
perfecto.
No tengo ningún pronóstico.
Lo que sí hay ahí es certeza de un debate, ¿no?
Sí, también está acordado un debate. Y después también están las distintas agrupaciones políticas que participaron en la última elección, y con expectativas sobre qué deciden, o qué por lo menos públicamente dicen que van a votar. Bueno, el Frente de Izquierda ha dicho y sigue manteniendo su postura del voto en blanco, de no votar por ninguno de los dos candidatos, y el Frente Renovador, el frente que lidera Sergio Massa, ya aclaró que va a votar. Yo no quiero que gane Scioli, dijo directamente.
Lo leímos.
Pero también, bueno, pensar que todos los que votaron a Massa, porque Massa dice eso, van a seguirlo a él, tampoco es tan así.
Y
no se puede hacer una traslación directa en ese sentido.
También, un poco contrariamente a lo que decía Massa, Bonafini, la titular de Madres, señaló que no me gusta la fórmula, pero hay que votarlo sí o sí a Scioli, y también señaló que hay traidores dentro del Frente para la Victoria. O sea, pero dijo que hay que votarlo sí o sí a Scioli. Esas son otras declaraciones que me llamaron la atención.
Sí, sí, también, porque hay muchos sectores críticos dentro del kirchnerismo que públicamente salieron a mostrar sus diferencias con la candidatura de Scioli, pero que a su vez, al mismo tiempo que señalan sus reparos por algunas políticas de Scioli, también señalan que hay que votarlo. Bueno, son sectores que pertenecen al oficialismo y que bueno, señalan su postura. Y sí, hay muchas cuestiones internas. Aníbal Fernández también ayer dijo, tengo algunas cositas para decir.
Bueno, lo atendió a Mujica, Aníbal Fernández.
Sí,
fue
sí,
bastante...
Y lo que está es... hay cierto enojo con dentro del oficialismo, pases de factura. Bueno, cuando alguien pierde y no pensaba perder,
sí, claro,
pasan siempre estas cosas. Pases de factura, demandas cruzadas.
Fue tu culpa, ¿por qué no hiciste esto? Claro, ¿por qué no hiciste aquello?
Intendentes del conurbano que también por intentar salvarse... también no apoyaban tanto a Aníbal Fernández. Bueno, hay de todo y hay mucha discusión interna en relación a este tema. Y después estaba se hablaba mucho de la supuesta o probable reunión entre la presidenta y Daniel Scioli, y Scioli señaló que habló anoche con Cristina Fernández de Kirchner. Además descartó porque también se había mencionado la posibilidad de que se baje Scioli de la segunda vuelta, dijo que de ninguna manera eso no va a ocurrir, y que habló con la presidenta y comentó los pliegos para la corte. Es decir, habló supuestamente de los dos nombres que la presidenta ahora propone para integrar la corte en reemplazo de dos jueces que se fueron, Zaffaroni y Carlos Fay. Así que, bueno, hay todo un poco por acá, pero esto sería más o menos una síntesis de lo más importante.
Bueno, por acá también hablabas de problemas internos y, bueno, acá en el Frente Amplio la noticia dominante tiene que ver un poco con eso, con problemas internos también, porque, bueno, recordarán ustedes que uno de los caballitos de batalla de Tabaré Vázquez, cuando todavía era candidato y no había ganado la presidencia, que ahora está ejerciendo, era la reforma en la educación pública. Él usó una frase que fue un eslogan muy fuerte, que es cambio en el ADN de la educación.
Sí.
Bueno, ahora que es gobierno, parece que ese cambio en el ADN de la educación se está trabando un poco y se está complicando por problemas internos. Lo que sucedió concretamente esta semana y que por lejos ha dominado las tapas de los diarios aquí en Uruguay es que han renunciado a su cargo el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, estamos hablando de Fernando Filgueiras, y también el director de Educación, Juan Pedro Mir. Estas dos personas, que uno es el segundo y otro es el director de Educación, eran las señaladas como los mentores de este cambio en el ADN de la educación. El Ministerio de Educación y Cultura, recordemos, está encabezado por María Julia Muñoz, que es una persona, es médica, no tiene nada que ver con educación, ella incluso ha reconocido públicamente que de educación no sabe nada, pero sí es una persona de extrema confianza del presidente Tabaré Vázquez, y está puesta allí en el Ministerio de Educación y Cultura, obviamente no porque sepa de educación, sino porque Vázquez tiene línea directa con María Julia Muñoz, y es una persona muy dura y de que va de manera muy frontal para tratar con los sindicatos. Entonces, la idea de Tabaré Vázquez cuando armó el equipo de Educación y Cultura era poner al frente a María Julia Muñoz como para luchar con los sindicatos, y atrás, en una segunda línea, a estas personas que ahora renunciaron, que eran las personas que le iban a poner el pienso a esta reforma educativa.
Totalmente.
Lo que pasó fue que uno de los dos, estamos hablando de Juan Pedro Mir, salió a decir, se filtró en la prensa, que el Frente Amplio no iba a hacer un cambio de ADN en la educación.
Que era imposible en estas condiciones realizar ese cambio.
Claro, que más bien lo que iba a hacer era una transfusión de sangre, dijo en términos irónicos. Bueno, eso no le gustó nada al presidente Tabaré Vázquez ni tampoco a María Julia Muñoz, quien inmediatamente lo cesaron en el cargo, y en solidaridad el que renunció fue Fernando Filgueiras. Entonces ahora lo que se está planteando es, bueno, las dos personas que se iban a hacer cargo de este cambio de ADN en la educación están fuera del Ministerio de Educación y Cultura, ¿ahora qué hacemos?
Claro.
Es una muy buena pregunta que, bueno, Vázquez todavía no ha podido responder del todo, se manejan algunos nombres, porque Vázquez, recordemos que está en Francia, en una misión oficial en Francia, después se va para Japón, pero bueno, ya están acechando algunas dudas sobre si va a ser posible llevar adelante este cambio de ADN en la educación, que bueno, ya creo que nadie duda que es necesario. La cosa es cómo hacerlo y en qué medida se va a poder hacer en este periodo de gobierno.
Ajá. Bueno, para que, la educación ha sido el tema a lo largo de todo el año prácticamente.
Para nosotros sin duda, sobre todo en la primera parte vinculada más a la conflictividad.
Al presupuesto.
Exacto, como decía Javier, María Julia Muñoz es una especie de dama de hierro, digamos, sabe cómo afrontar a los sindicatos, es muy monolítica. Es una mujer de un temperamento bastante importante. Y para que se hagan una idea, para pasarlo en metáfora futbolística, hoy nos reíamos un poco, pero la República hoy titulaba que sin Suárez ni Cavani, que serían Figueiredo y Emir, ¿cómo será posible este cambio de ADN de la educación? No sabemos si vamos a tener una transfusión, un cambio de ADN, o al final va a ser un lifting y algo medio ahí, una chapa de pintura y nada más que eso, porque es muy, muy incierto el panorama. Realmente Filgueira y Mir habían demostrado ser personas con mucha idoneidad, que tenían propuestas.
Que además generaban consenso en la oposición.
Exacto,
también, ambos.
Era políticamente muy correcto el nombramiento de ellos, pero
ya no están.
Exacto.
Vamos a ver entonces como cuando venga Vázquez de Francia, a ver a quién se sucede. Ahí hay algunos nombres arriba de la mesa, pero todavía no está confirmado y para no marear ahí con nombres, pero por ahora vamos a ver qué sucede.
Esperamos.
¿Cuáles eran los principales puntos de esa reforma?
Mira, el principal punto es hacer un tronco común de 3 a 15 años, que no se divida tanto en primaria y secundaria, sino que haya un tronco común. Esto es lo que quería Filgueira Simir, que era resistido por el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, señor Wilson Neto, que bueno, no estaba tan a favor de eso. El otro tronco también, bueno, era más plata para el presupuesto, el 6% de la educación, mejorar los liceos también, y una cuarta pata de esto es darle nivel terciario a la formación docente, terciario universitario. Actualmente la formación docente, tanto de maestros o de docentes, no tiene nivel terciario universitario en nuestro país. O sea, hacen carreras que tienen nivel terciario, pero no son de la universidad.
Ajá.
Entonces, otra de este cambio de ADN es eso, que los profesores se formen mejor, para decirlo así, claramente.
Bueno, la carrera esta ingresa a la UDELAR, a la que sería nuestra, digamos, nuestra universidad.
Bien, reformas muy importantes entonces.
Sí, ¿no? Que todavía no se concretaron.
No, claro, perfecto. No.
Y, no, bueno. Y tan lejos de concretarse parece cada vez más, pero bueno, entonces eso son conjeturas personales.
Muy bien, bueno, seguimos en contacto entonces el jueves que viene.
Sí, perfecto.
Totalmente.
¿Qué nos mandaron ustedes musicalmente?
Les vamos a compartir algo de Mister América, una banda de la ciudad de muchos años que además este año se presentaron en vivo junto a Norma, otra banda, en un teatro que es el Coliseo de nuestra ciudad, que es un teatro muy, muy lindo, muy importante, que tiene que ver con la historia de la actuación en el país directamente, y que es muy raro que toquen bandas de rock, lamentablemente. Así que fue un hecho importante de la escena del rock este año en la ciudad de La Plata. Así que lo que vamos a compartir es en vivo, ahí en el Coliseo, Mister América, la canción El Humano.
Perfecto, nosotros lo que le mandamos para que puedan escuchar, nos vamos un poco a lo electrónico popero, por decirlo así, una banda uruguaya que tiene mucha proyección para afuera, se llama Santé Les Amis, es el nombre de la banda, y la canción, canta muchas canciones en inglés, mezcla en inglés con español.
Disco punk, también le dicen.
Claro, Santé, también mezcla en inglés con español, y el tema se llama She's Gone.
Buenísimo.
Perfecto.
Bueno, nos reencontramos.
Nos vemos en 7 días.
Chao.
lágrimas que lastiman.
¡Qué bueno!